legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Hoy, miércoles 9 de diciembre del año 2020, aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Le invito a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales, estoy prácticamente en todas. Y también estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital Foro de Puerto Rico, no importa en qué plataforma nos estés viendo. Y si nos estás viendo en vivo o nos estás viendo ya grabado, te invito a que compartas, a que le des share a esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Muchos temas que voy a estar discutiendo en el día de hoy y espero a partir de las 8:30 de la mañana, en la segunda parte del programa, tener por video de en vivo a el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, el amigo Gerardo Carlo, con quien muchas veces conversé cuando estaba allí en Radio Isla. Llevo un tiempo que no converso con el juez Gerardo Carlo. Vamos a tratar de ponernos al día sobre qué está pasando alrededor de Promesa, de la Junta de Control Fiscal, los pleitos, las negociaciones con los bonistas y los nuevos nombramientos, que es un tema que voy a discutir, que ayer el presidente Donald Trump anunció 3 nuevos nombramientos, una renominación y 2 nuevas personas. Todo eso lo voy a estar conversando con el juez Gerardo Carlos en la segunda mitad del programa, así que rieguen la voz, compartan esta transmisión. Muchos temas para discutir, además de conversar con el juez Carlos, que espero que logremos comunicación con él. Voy a estar tocando, como siempre en los últimos tiempos, en todo este año 2020 casi, lo último de la situación del COVID-19 en Puerto Rico y en el mundo. Un tema que comienza a cobrar fuerza. Los estadistas han hecho del, entre comillas, mandato a la estadidad su principal prioridad. El gobierno del PNP han comenzado a moverse y ayer el ex congresista Luis Gutiérrez, que vive aquí en Puerto Rico, junto con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, iniciaron una ofensiva de la cual voy a estar hablando y dio resultado en cuestión de minutos. Sigue la guerra interna dentro del PNP por el banquete total que quieren llevarse antes del 31 de diciembre en lo que se refiere a los nombramientos. Eso es un tema que he estado discutiendo durante toda esta semana y que va evolucionando. Y como les dije, voy a hacer unos comentarios sobre los nuevos nombramientos de Donald Trump a la Junta de Control Fiscal. Tema que voy a profundizar con el juez Gerardo Carlo. Bueno, antes de entrar a la discusión de los temas del día de hoy, pues tengo que hacer un comentario. Tengo una cara un poquito más sonreída, porque mis Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional ayer vencieron a los Atléticos de San Germán y de esa forma pasaron a la serie semifinal, que comenzarán mañana. Fue un partido un poco más cómodo. Quebradillas prácticamente dominó casi todo el juego. Ya yo diría que desde el segundo quarter estaba en control del juego. De esa forma, Quebradillas pasa a la serie semifinal. Comienza mañana, va Quebradilla contra los Brujos de Guayama y de mi amigo alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Y la otra serie, una serie que podríamos llamar media metropolitana, aunque todos están encerrados en el hotel Río Mar de Río Grande, la otra serie es entre Bayamón y Guaynabo. Tengo entendido que ambas series comienzan mañana. Haré unos comentarios en términos de los horarios. Creo que el primer juego es el de Quebradilla, que sería creo que a las 5 o las 6 de la tarde, y el segundo juego es el de Bayamón y Guaynabo. Pero contento con el paso, ustedes saben que soy fanático de los Piratas de Quebradilla. No me fue tan bien en el fútbol europeo, en la Liga Champions ayer. El Barcelona perdió malamente con la Juventus, aunque clasifican para la próxima ronda de el torneo de la Champions. De verdad que el Barça no está jugando muy bien. Está teniendo una de sus peores temporadas, pero eso será tema de análisis en los programas deportivos. Bueno, vamos a los temas de el momento que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Señoras y señores, va a pasar tiempo antes que tengamos buenas noticias en lo que se refiere a la situación del COVID-19. Subieron las hospitalizaciones de ayer para hoy. Hay 637 personas hospitalizadas. Eso es 19 más que ayer, pero todavía está por debajo del récord que rompimos la semana pasada, que creo que fue por alrededor de 650-651 personas hospitalizadas. Sigue siendo un número alto. Bajó un poco el número de personas con ventilador y en intensivo, pero más de 600 personas hospitalizadas es un número alto, y como les dije ayer, y es lo que hay que estar pendiente, esto es la suma de todos los hospitales de Puerto Rico, pero no todos los hospitales están en la misma situación. Hay unos hospitales que lamentablemente están más cargados, particularmente en lo que tiene que ver con salas de intensivo, que otros hospitales. Este es un tema preocupante, hay que estar pendiente a eso. Además, 13 personas registradas como que fallecieron en la mañana de hoy, o sea que se acumularon, y un total de 432 casos positivos confirmados. Hago la salvedad que ustedes saben que se toman unos días que lleguen los resultados, y la semana pasada, todavía estamos atrasados por la situación de Thanksgiving. Así que yo creo que tristemente, y eso es lo que dicen los diarios de Estados Unidos y los expertos de Estados Unidos, tristemente la explosión en términos del significado de las reuniones familiares de Acción de Gracia la hemos empezado a ver esta semana, y probablemente se extenderá hasta la semana que viene. ¿Qué nos dice esto? Bueno, señoras y señores, que tenemos que, no podemos bajar la guardia, es todo lo contrario, que tenemos que ser, usted fue extremadamente cuidadoso en marzo, abril y mayo. Inclusive, pues estábamos encerrados todos. Después nos fuimos liberalizando y flexibilizando, y todos comenzamos a coger una cierta confianza. ¿Sabe qué? Mi consejo es, vuelva a ser conservador. Vuelva a pensarlo dos veces si va a salir y a dónde va. Obviamente, hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero sea extremadamente cuidadoso. Y sí, señoras y señores, hagan lo que ya en mi familia decidimos. Que las fiestas de Navidad, tristemente, no van a verlas, las fiestas familiares. Nos reuniremos el núcleo más cerrado el 24 para cenar y pues pasarla bien aquí, el núcleo más cerrado de la familia más cercana. Y el 25 ya estamos coordinando a través de Zoom, pues ponernos a la misma hora y abrir los regalos a través de Zoom y celebrar a través de Zoom. Así que yo no voy a, ustedes saben que somos una familia bien unida, yo no voy a celebrar, tristemente, es triste, pero yo no voy a estar celebrando ni el 24, ni el 25, ni despedida de año, ni con mis hermanas. O sea, todo el mundo va a estar desde su casa, no porque viva fuera de Puerto Rico, estoy hablando de los que viven aquí. Todo el mundo desde su casa, compartiendo, pero con todas las medidas. Tomen esas decisiones desde ya, no esperen a última hora. Y de esa forma, pues nos vamos acostumbrando a esta realidad, que ojalá y esta sea la última Navidad que pasemos en esta circunstancia. hay optimismo. Ayer les mostré la foto de la primera persona que fue vacunada en Gran Bretaña. Así que hay optimismo. Es cuestión de esperar a la situación de la distribución. Es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Yo sé que estamos todos desconfiados de si nuestro gobierno tiene o no tiene la capacidad. Bueno, vamos a ver. La vacuna va a llegar y se va a empezar a distribuir en un orden. Tampoco piense que usted la va a recibir mañana o dentro de una semana. Va a haber un orden y hay que entenderlo. Primero son las personas que están más expuestas por el trabajo que tienen, los que trabajan en los hospitales, todo ese personal de salud, los personal de seguridad y luego las personas de mayor edad. Así que va a haber un orden, tengamos la esperanza. Claro, vamos a estar pendientes si el gobierno de Puerto Rico tiene o no tiene la capacidad, o demuestra o no demuestra la capacidad de hacer esto de forma rápida, de forma correcta. Lo mismo en Estados Unidos. Ayer, el presidente electo Joe Biden, ante la ausencia, negación de Donald Trump, que algún día voy a volver a hablar de este tema, Donald Trump ayer cogió otro cantazo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su empeño alocado de tratar de revocar el resultado de las elecciones. Mientras Donald Trump está en negación y no enfrenta la situación del COVID en los Estados Unidos, ayer Joe Biden hizo una conferencia de prensa, una presentación pública, donde presentó su plan de los primeros 100 días en cuanto al COVID. Así que aquí hay que estar pendiente, tanto de parte del gobierno de Estados Unidos como del gobierno saliente de Puerto Rico y del gobierno entrante, cómo van a implantar el programa para vacunar al mayor número de personas en Puerto Rico a la mayor brevedad posible. Pero volvamos a temas de actualidad. Miren, llevo diciéndole, inclusive hice una crítica general a todo el mundo, que el PNP ya definió su estrategia y que ellos van para adelante con el plebiscito, con tratar de impulsar el resultado del plebiscito de estadidad sí o no, a lo cual tienen perfecto derecho. Tienen perfecto derecho a eso. Ahora, están haciendo unas cosas que yo he criticado, como utilizar la legislatura saliente, la legislatura desprestigiada, para imponerle al país la agenda para los próximos 4 años. Y señalaba que no he visto una estrategia coordinada de las fuerzas antiestadistas aquí en Puerto Rico. No la he visto. Bueno, los demócratas o un sector de los demócratas quiere utilizar el tema de la estadidad para Puerto Rico para adelantar las causas de ellos que no tienen nada que ver con Puerto Rico. Y hay unos sectores demócratas que se creen, y esto es triste decirlo, están hablando de darle a Puerto Rico la estadidad, no porque la estadidad ellos crean que sea buena para Puerto Rico o crean que sea buena para Estados Unidos. Bajo la ilusión de que si Puerto Rico se convierte en estado, van a haber 2 senadores demócratas en el Senado federal. Y están hablando de que si ganan el control del Senado, que se va a decidir en Georgia el 5 de enero, pues entonces le van a dar a Puerto Rico la estadidad. Y hay unos sectores que tristemente confundidos están repitiendo eso. Eso para mí es un insulto inclusive a los estadistas. O sea, decir que hay que darle la estadidad a Puerto Rico por los intereses del Partido Demócrata y no por los intereses de Puerto Rico, hermano, ni tan siquiera por los intereses de Estados Unidos, es un insulto. Bueno, eso ha cogido fuerza. Y en Georgia hay una elección a 2 escaños del Senado. A los 2 senadores de Georgia van a elección el 5 de enero y ahí se puede decidir quién controla el Senado de los Estados Unidos. Uno de esos candidatos al Senado, el señor John Ossoff, la semana pasada hizo unas expresiones tajantemente como si él llega al Senado, él le va a dar la estadidad a Puerto Rico. Y eso provocó ayer unas reacciones por un comunicado de prensa de Luis Gutiérrez, excongresista, que ahora vive aquí en Puerto Rico, votó en nuestras pasadas elecciones, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Fue un comunicado de prensa fuerte, en los cuales le decían a este señor John Ossoff que parecía mentira que él quisiera imponerle a Puerto Rico que él tenía derecho a respaldar la estadidad, pero que debió haber hecho como Joe Biden, que dijo: yo prefiero la estadidad, pero voy a impulsar un proceso serio de autodeterminación. Eso es lo que hizo Biden. Y le dicen en el comunicado de prensa, Luis Gutiérrez y Carmen Yulín: usted debió haber hecho eso. E inclusive está el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez para una asamblea constituyente, una asamblea constitucional de estatus. Pero Luis Gutiérrez, en el comunicado, le dice: ¿y sabes qué, señor Ossoff? Yo iba a ir a hacer campaña por usted en Georgia. Ahí hay una población de hispanos importante, especialmente en el área de Atlanta. Pero como usted se metió con el tema del estatus de Puerto Rico para respaldar la estadidad sin conocer la realidad, no voy a ir a Georgia. Eso fue, ese comunicado de prensa salió como a las 1:00 p.m, yo creo. Ya en la tarde, la prensa de Estados Unidos, ahí tienen una nota que le estoy poniendo en pantalla, del diario digital Huffington Post, que se lee muchísimo. Ya la prensa de los Estados Unidos había levantado la nota con este titular: Puerto Rico becomes flashpoint in John Ossoff's Senate race in Georgia. Former Chicago Representative Luis Gutiérrez has withdrawn his endorsement. O sea, se levanta que Luis Gutiérrez, y esto es tener estrategia, señores. Luis Gutiérrez le dijo a Mr. Ossoff: ah, ¿tú quieres que yo vaya a hacer campaña por ti al Senado? Pero te fuiste a respaldar la estadidad y a decir que si vas al Senado vas a votar para convertir a Puerto Rico en Estado inmediatamente. Ah, bueno, pues yo te quito el respaldo. Esto salió como a las 5:00 p.m. Bueno, pues ya como a eso de las 9, deja ver qué hora dice aquí. No, esto es a las 11:00 p.m. Sí, a las 11:20 p.m, Luis Gutiérrez pone una serie de mensajes en Twitter donde dice que el candidato al senador, John Ossoff, lo llamó, que hablaron sobre Puerto Rico, que Ossoff se reafirma, cambia de su posición. No es que él no esté a favor de la estadidad, es que dice que lo que va a respaldar es un proceso de libre determinación. Y Luis Gutiérrez logró que el candidato a senado demócrata de Georgia se comprometiera con respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez para una asamblea constitucional de Estado. Felicitaciones a Luis Gutiérrez, a Carmen Yulín. Esto es tener estrategia. Lograron en menos de 24 horas echar para atrás la posición de este candidato al Senado y le han virado la discusión del tema de Puerto Rico a los estadistas con un comunicado de prensa y varios tweets que envió Luis Gutiérrez. Y más importante aún, lograron elevar la discusión del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de una asamblea constitucional de estatus a un nivel mucho más alto dentro del Partido Demócrata. Y yo creo que ese es el mensaje. Y yo lo había dicho ayer, que los que estamos aquí en Puerto Rico y somos antiestadistas, no creemos en la estadidad y sabemos que de verdad no hay un mandato claro para la estadidad, tenemos que tener una estrategia. Y yo creo que Luis Gutiérrez nos ha dado la lección de cómo hacer esto. Se puede. Y no estamos diciendo que no se discute el tema de la estadidad. Lo que estamos diciendo es que entiendan, primero, que 52% no es un mandato para la estadidad. En las circunstancias que se dio esa votación, que entiendan que aquí hay un país dividido por la mitad y que lo que nos merecemos es un proceso serio, serio de libre determinación. Bueno, rapidito, porque ya mismo voy a tener, ya tengo por ahí, ya estoy viendo a Alex Juez Carlos. Sigue la guerra dentro del PNP, y me robé esta frase de, ay Dios mío, de Jorge de Castrofón. Ustedes recordarán, cuando yo era gobernador, Jorge de Castrofón decía que ellos no iban a confirmar a nadie a los puestos vacantes, porque ellos iban a esperar ganar las elecciones, porque ellos van a tener el banquete total. Bueno, pues ahora el banquete total lo quiere tener Wanda Vázquez y el PNP, porque como perdieron el Senado, lo quieren tener de aquí al 31 de diciembre. Ayer la gobernadora Wanda Vázquez enmendó la convocatoria a la asamblea, a la asamblea extraordinaria, a la sesión extraordinaria, incluyó como 100 nombramientos a jueces, fiscales, procuradores, montones de puestos. Y esto lo que ha hecho es abrir o profundizar la guerra interna dentro del PNP, de la que les hablé ayer. Ayer recordarán que hablamos de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, había dicho un disparate cuando le estaba exigiendo a la gobernadora que extendiera los nombramientos de unos jueces y fiscales que fueron confirmados, y también le estaba pidiendo a la jueza presidenta del Tribunal Supremo que rindiera cuenta. Yo le dije que eso era un disparate constitucional. Ya empezó a echar para atrás y no ha dicho que va a demandar. Se colgó en la reválida, Tomás Rivera Chat. no sabe nada del proceso de nombramiento. La persona que dirigía el Senado, ha dirigido el Senado dos veces sobre el proceso de confirmación de nombramiento. La rama judicial le dijo, mire, nosotros no tenemos nada que ver con cómo se nombran a los jueces. Y la oficina de la gobernadora le dijeron, mira, nosotros vamos a extender los nombramientos poco a poco cuando nos dé la gana. En medio de eso, en lo que políticamente es una contradicción de Wanda Vázquez, envía 100 nombramientos más. Y en eso Tomás Rivera Chat tiene razón. ¿Cómo me vas a decir que hacen falta nombramientos y los que ya yo te confirmé en septiembre, en octubre, no les has extendido el nombramiento? Políticamente tiene razón Tomás Rivera Chat. Esto es una guerra de poder donde no les importa el país, les importa cómo logran nombrar a puestos y atornillar en la rama judicial, en las procuradurías, en fiscalía, a activistas del PNP, pero del bando de cada uno de ellos. La gobernadora envía estos 100, cerca de 100 nombramientos, y ya incluyeron, inclusive vuelve a nombrar a el secretario del Departamento de Recorrección, Rivera Jaunate, que ya la gobernadora la había nominado y había sido rechazado por el Senado. Y ya Héctor Martínez, que sigue presidiendo la comisión de nombramiento del Senado, dice, aquí tienen una nota del periódico Metro, el senador y presidente de la comisión de nombramientos, Héctor Martínez, prevé que el cuerpo legislativo rechace la mayoría de la lista de nombramientos a la rama judicial que sometió la gobernadora Wanda Vázquez. Interesante. Número uno, le van a colgar la mayoría de los nombramientos. Pero lo más interesante es que entre los nombramientos que envió la gobernadora no está el nombramiento de un contralor o contralora y no está el nombramiento de un nuevo juez o jueza asociada al Tribunal Supremo. Ese es el premio de la Loto. Esos dos son el primer premio y el segundo premio de la Loto, que se lo están peleando entre el bando de Tomás Rivera Chat, el bando de Wanda Vázquez y el bando de Pierluisi, que está poniendo alguna presión para un lado o para el otro. Estamos a 9 de diciembre. Llevan meses en este tejemeneje. Primero estaban esperando el resultado de las elecciones. Para que ustedes entiendan, si el PNP hubiera ganado el Senado, y además de ganar Pierluisi, no le hubieran permitido a Wanda Vázquez a nombrar a nadie. Le hubieran dicho, olvídate de eso, que lo vamos a nombrar nosotros. Como no ganaron el Senado, pero ganó Pierluisi, pues Wanda Vázquez quiere tener el poder de decidir quiénes van a ocupar estas vacantes. Pero por otro lado, como el Senado va a ser popular o pluralista a partir de enero, saben que si no logran confirmación ahora, sí, la va a nombrar Pierluisi, pero tiene que de alguna forma llegar a acuerdo con la nueva mayoría en el Senado. Y dentro de eso no se ponen de acuerdo dentro del PNP. Esto es una guerra, es cierta, es real, es un reflejo de lo que vivimos durante todos estos 4 años pendientes. El puesto del Tribunal Supremo es importantísimo. Esto es por vida hasta los 70 años. El puesto de Contralor es por 10 años. Ambos están vacantes. El caso de Anabel Rodríguez, la vacante es el 24 de diciembre. Va a estar vacante. Lo he dicho aquí constitucionalmente. Tienen el poder de hacer un nombramiento, pero que usted tenga el poder no quiere decir que usted lo va a utilizar de forma irresponsable. En este momento lo están usando de forma irresponsable. Y esos 100 nombramientos, no hay ninguna urgencia, simple y sencillamente lo dejaron para última hora, estaban jugando con las elecciones y aparentemente en la guerra entre el PNP y dentro del PNP, perdón, podría ser que no logren un acuerdo antes que se acabe el año. Yo creo que al final se van a poner de acuerdo, veremos quién tiene más mollero en esta lucha interna dentro del PNP. Bueno, y en anticipo a la conversación con el juez Carlos, unos comentarios míos breves sobre un tema que voy a discutir con él, pero para no quitarle el tiempo a su análisis. Ayer el presidente Donald Trump hizo 3 nombramientos adicionales a la Junta de Control Fiscal. Bueno, el presidente renominó a el señor Biggs, que está en la Junta en este momento, pero lo más importante, hizo unos nuevos nombramientos, uno demócrata, uno republicano, a nombre de los demócratas y de la lista del líder demócrata Schumer, nombró a la puertorriqueña Betty Rosa, que es una puertorriqueña, es una educadora, está vinculada con los demócratas. No la conozco, me imagino que viene con una mentalidad más liberal, pero, y esto es lo que me preocupa, que al escogerla a ella, sacó a Ana Matos Santos. Para que ustedes entiendan cómo funciona esto. El líder demócrata le manda una terna, tres nombres, creo que son tres nombres, para que el presidente escogiera uno. La líder demócrata le va a mandar dos ternas para que escoja dos. El presidente tiene que escoger de entre los que le mandaron. Schumer mandó a Ana Matos Santos, según la información que tiene el Nuevo Día. Pero tuvo que incluir otros nombres. Y Trump sacó a Ana Matos Santos para poner a Betty Rosa. Yo no sé si Ana Matos Santos también está en la lista de Nancy Pelosi, que es lo que falta. Voy a hablar con eso con el juez Carlos. Pero, ¿por qué sacaron a Ana Matos Santos? Porque los bonistas no la quieren. Y el nuevo, falta todavía, el presidente actual de la Junta, David Skill, también está pendiente si lo van a renominar. Y dice el Nuevo Día que hay mucha oposición de los bonistas porque David Skill, aunque es republicano, se lleva bien con los demócratas de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué quiere decir esto para mí? Más allá de si son buenos o no son buenos estos nombramientos, para mí esto es lo que demuestra es que con Donald Trump de presidente, y lo triste es que estos nombramientos los puede hacer todo Donald Trump antes del 20 de enero cuando termina su mandato, con Donald Trump de presidente es claro que los bonistas están teniendo la capacidad de influenciar las decisiones del presidente ante estos nombramientos. Pero precisamente, para que nos dé sus comentarios sobre estos nuevos nombramientos, nos explique un poco qué falta, qué nombramiento falta, para que nos hablemos de el escenario de una nueva junta con un nuevo gobierno en Puerto Rico, por dónde andan las negociaciones con los bonistas bajo la ley promesa y qué controversias legales quedan sin resolverse, si es que quedan algunas. Para eso voy a conversar, y hace tiempo que no conversaba con él, con el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, Jerry Carlos. Eso lo voy a hacer luego de una breve pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana. Se me pasó a adelantarles cuando hablaba de la intervención de Luis Gutiérrez ayer y lo que sucedió y cómo su intervención tuvo resultados rápidos, que mañana voy a hacer el programa en vivo desde Gramas Lindas, donde vamos a estar hablando allí, un lugar muy bonito, aparte de los servicios que se dan allí, lo que se vende allí. Voy a estar haciendo el programa desde Gramas Lindas y voy a tener a Luis Gutiérrez en vivo conmigo mañana en el programa, precisamente para hablar de todos estos escenarios en términos de los issues de Puerto Rico ante el Congreso, pero también aprovechar con Luis Gutiérrez y hablar sobre la situación política allá en los Estados Unidos. Así que saben, mañana rieguen la voz, Luis Gutiérrez en vivo con este servidor desde Gramas Lindas, desde el barrio Maguayo en Dorado, a las 8 de la mañana. Y ya tengo por aquí al juez Carlos, hace tiempo que no nos veíamos. Saludos, juez.
Saludos, Aníbal, y qué bueno que estés de nuevo comunicando al pueblo que tanta falta hace tu análisis tan certero sobre no solamente la política, sino la economía y otros asuntos importantísimos en este momento para Puerto Rico.
Y gracias por aceptar rápidamente la invitación a conversar aquí. Pues lo hacíamos con cierta frecuencia cuando estaba allá en Radio Isla, pues ahora estoy utilizando este foro y, como le dije cuando regresé, pues quiero replicar en gran medida el modelo que establecí allá en Radio Isla y tener invitados como usted que nos ayudan a profundizar sobre varios temas. Hace tiempo que no hablamos, han pasado muchas cosas, entre ellos dos elecciones, una en Puerto Rico, una en Estados Unidos. Ambas elecciones producen cambios de gobierno. A la misma vez, pues da la coincidencia que se está dando un cambio en los miembros de la Junta de Control Fiscal, porque el presidente Donald Trump, ya de salida, pero finalmente empezó a hacer los nombramientos. Mi primera pregunta abierta, como siempre son las preguntas para tener una conversación,
es cuál es su reacción a estos nuevos nombramientos, no solamente desde el punto de vista de si las personas las conocen, son capacitadas, pero también desde el punto de vista ideológico en los issues que están aquí. O sea, aquí hay dos grandes fuerzas. La fuerza de los bonistas, que quieren que le paguen más, y el resto del país, que quiere pues que se cumpla, pero que se proteja los servicios esenciales. ¿Cómo ve estos nombramientos y qué falta en términos de nombramiento?
Bueno, la primera reacción a esto es increíble, que el presidente, con tantos problemas que tiene encima en este momento, y como debe estar emocionalmente afectado, se tome el trabajo y además se baje de su carro de golf, que está jugando mucho golf también en la Florida, y se dedique a asuntos que tienen que ver con Puerto Rico, que son básicamente bastante insignificantes para la nación en este momento, porque ya pasaron las elecciones, o sea, ya los hispanos votaron. Así que yo creo que sí, esto lo que demuestra es que si tú quieres conseguir la atención del Congreso de los Estados Unidos, o le declaras una guerra a Estados Unidos como hizo Granada, o le debes mucho dinero a los bonitos.
Yo le iba a decir que eso lo que explica es el poder extraordinario que tienen los bonistas, particularmente los hedge funds, los fondos de especulación, o los fondos buitres, como le dicen comúnmente por ahí, Vulture Fund, el poder extraordinario que tienen. Y obviamente en esta coyuntura ellos han llevado su lista a las personas más cercanas al presidente. Recuérdate que el presidente pues ha vivido toda su vida, aunque ahora se va a ir a vivir a Florida, pero ha vivido toda su vida en el entorno de Wall Street y la ciudad de Nueva York. Así que esa es la explicación. O sea, tienen muchísimo poder esos bonistas y han logrado que el presidente, antes de irse, empiece a moverse.
Sí, sí. Y luego los nombramientos, o sea, esta sustitución de Ana Mato Santos, que tú mencionas, la única puertorriqueña verdaderamente con alguna raíz que quedaba en la Junta en este momento. La Junta se había reducido a 4 personas, se había nombrado por Trump muy recientemente a Peterson, una persona muy controversial que todos sabemos porque representa intereses, un lobbyist básicamente para ciertos grupos que tienen un interés muy grande, de bonistas que tienen un interés muy grande en este asunto. Y inmediatamente pues él empezó a mencionar, y muchas de las cosas que dijo Peterson pues tienen muchísima razón. Este caso ha tomado demasiado mucho tiempo, ha sido demasiado costoso, no se ha enfatizado el desarrollo económico de Puerto Rico, todo lo que se habla es de los bonos y las pensiones, pero no se habla del desarrollo económico, que es el verdadero problema que tenemos.
Yo voy a hacer un comentario porque coincido con usted en que, y lo que me, acuérdense que Peterson es un cabildero. Sí. Y los cabilderos, pues muchas veces tienen la capacidad de cómo comunicar las cosas para convencer. Y después, pues obviamente adelantar el interés de su cliente. Y Peterson ha sido muy hábil en hablar de unos temas en los cuales prácticamente todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo. Que la Junta le ha quitado poderes al gobierno de Puerto Rico. Que esto se ha tardado demasiado. Que están gastando mucho en contratos, que están gastando mucho en abogados. Claro, el problema es que él está diciendo todo eso para al final decir, vamos a resolver esto rápido y vamos a pagarle más a los bonistas. O sea, sí. Pero estoy de acuerdo con usted. O sea, él está diciendo unas cosas en las cuales, en principio, yo creo que casi todos estamos de acuerdo que se está gastando demasiado en contratos, sí. Que se están litigando cosas que no se deben litigar, que la Junta se está metiendo en cosas que le corresponden al gobierno de Puerto Rico. Pero vamos a ver el resultado, el final. Quiero hacer una aclaración. Yo no la conozco, pero Betty Rosa es de origen puertorriqueño. Sí. Inclusive vivió en Puerto Rico. Lo que sucede es que no tiene la conexión con Puerto Rico tan fuerte como la tuvo Ana Mato Santos, que nació y se crió en Puerto Rico. Lo que pasa es que luego pues, hizo su carrera profesional en California. Y como dice el Nuevo Día, que aparentemente Ana Mato Santos la sacan porque lo que estábamos hablando, porque los bonistas pusieron presión de que entre los demócratas no fuera ella la que estuviera en la lista.
Sí, y Mato Santos se distinguió por ser una voz disidente, sí. Favorable para Puerto Rico, una persona de muchísimo conocimiento, una pena que se haya perdido. Pero esta señora Rosa tiene un pedigrí buenísimo en sí. Educación. Sí. O sea, está dirigiendo una universidad en Nueva York del estado, muy importante. Yo creo que podría contribuir, es demócrata, viene recomendada por Schumer. Yo creo que es un buen nombramiento. No conozco los demás. Andy Biggs, por supuesto, se renomina por 3 años adicionales. John Nixon viene con muchísima experiencia en finanzas públicas en el estado de Michigan, que es un estado que muy importante, ¿no? No es cualquier cosa. Michigan es un estado importantísimo. Así que tú tienes, y tienes a Skill, que todavía permanece, pero no sabemos cuál va a ser, si lo van a sustituir.
Ok. ¿Qué nos falta por nombrar? Yo admito que perdí la cuenta, porque él nombrado a Peterson y nombró estos tres. Pues entonces le quedan 3 nombramientos más. Le quedan los 2 que le corresponden a Nancy Pelosi y presumo que le queda el que le corresponde a McConnell. Eso es lo que yo interpreto.
Bueno, le queda sustituir a Skill también.
Por eso.
Eso, o sea, así que él podría nombrar 3 personas más.
Sí. Vamos 2, a ver. 2 que se supone que sean de la lista de Nancy Pelosi, es lo que yo he entendido. Sí. Y 1 que yo creo que es el que le corresponde a McConnell, porque Peterson fue nombramiento de Trump.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece que de esa nominación de Nancy Pelosi, él puede rechazarla, porque si ella le somete 3 candidatos y a él no le gusta ninguno, entonces él lo sustituye por nombramiento de él.
O sea, sí, pero entonces tienen que ir al Senado. Tienen que ir al Senado y eso sería una guerra diferente.
Puede
eso
ser una confirmación. Pero yo creo que él por lo menos ya tiene una gran mayoría de nombramiento. Por supuesto, Biggs es republicano también. Estuvo recomendado inicialmente por Mitch McConnell. Y tanto Skill también es republicano, el profesor universitario de la Universidad de Pensilvania, muy distinguido. Yo creo que lo que vamos a ver también es un activismo de parte de los miembros de la Junta que no existía antes. O sea, yo creo que Natalie Yaresco se ha convertido en una especie de Margaret Thatcher, ¿no? En Puerto Rico, con el respaldo de los tribunales federales.
Me gustó esa analogía.
O sea, ella se ha tomado iniciativas aquí. Ella está micromanejando los asuntos de Puerto Rico de una forma espectacular. Yo no creo que esta junta le va a permitir a Yaresco el mismo tipo de manejo. Creo que ellos se van a meter de cabeza, por lo menos Peterson ya dijo, que
sí.
Estar en negociaciones con los bonistas. O sea, que son palabras mayores, ¿verdad? Desgraciadamente hemos perdido 3 miembros por renuncia. Carrión, González y Tía.
Sí.
Que renunciaron, que son los 3 puertorriqueños que más raíces y más conocimiento tenían de Puerto Rico. Así que esto va a ser una junta extranjera completamente, al menos que nombren tienen que nombrar un residente de Puerto
Rico. Por eso, eso le iba a decir, entre los nombramientos que le corresponden a Nancy Pelosi recomendar, tiene que haber uno residente de Puerto Rico.
Tiene que haber un residente de Puerto Rico. Y ese, pues no sé de dónde lo va a sacar, porque yo no creo que ningún residente de Puerto Rico se quiere meter 3 años encima al cuerpo sin ganar un centavo y tener la enemistad de todo el mundo, porque esto va a ser bien difícil. O sea, tú me preguntas entonces, ¿dónde estamos en términos de la reestructuración del lado de Puerto Rico? Pues mira, sí. Estamos en una etapa, fíjate lo que sucedió aquí, se radicó un plan de ajuste de deuda, se radicó un disclosure statement, una declaración informativa, que es un requisito, se radicó un plan de acuerdo de los bonistas, de alrededor del 60% de los bonistas principales. Estaba todo el paquete hecho.
Y energía eléctrica también, se radicó también.
Energía eléctrica también tiene un RSA, tiene un contrato con Luma, aprobado por el tribunal inicialmente, y energía eléctrica es otro problema. Tú sabes, estás hablando de 10 billones de dólares en esa agencia, ese monopolio. ¿Cómo es posible que haya trepado esa deuda en 10 billones de dólares? Pero gracias a Dios que el petróleo y el dinero jalan muchísimo y hay una inyección de infraestructura de 20 billones que ya está aprobada para esa agencia. Puerto Rico no sabe es lo que significa. Tú estás hablando de una cantidad de dinero brutal para reconstruir las redes de Puerto Rico. eso es grande, ¿no? Aquí no le damos ninguna importancia a eso, pero es una cantidad brutal para distribuir en una isla.
Bueno, vamos a ponerlo en el contexto. En toda su vida, Energía Eléctrica llevó su deuda a 11 mil millones y es una deuda gigantesca, inmanejable. Pero pues ahora de cantazo en inversión va a recibir 20 mil millones.
20 mil millones de cantazo. Entonces, pero fíjate.
Ahora, ¿dónde íbamos por? La Junta había logrado varios planes. ¿Dónde ahora quedan esos planes un año después?
Ya que entraste en prepa, nadie menciona que la deuda de las pensiones de prepa se estima en casi 4 billones y medio. O sea, que uno habla de 11 billones, pero son meramente 15 o 16.
Que es lo mismo que pasaba con el gobierno central, que se hablaba de 72 mil millones, pero no se mencionaba las obligaciones con los pensionados.
Sepa de 16 billones más o menos, si no hay nada escondido por ahí. No es poca cosa. Uno de los negocios más grandes de Estados Unidos de energía, yo creo que es el segundo más grande, con una clientela que pasa de 1.4 millones de personas cautivas, un monopolio, ¿cómo se deja trepar en 16 billones de dólares? Y todo el mundo está en su casa con pensiones Cadillac, todos los que pasaron por ahí. Habría que conseguir por los últimos 20 años y ver si le podemos quitar las pensiones a toda esa gente, hablando de pensiones. Porque la verdad que es un escándalo que aquí no se ha visto. Lo único que se habla pues es la privatización o no privatización o los PPP, pero eso es un problema serio. Y todos los políticos que le meten mano terminan perdiendo las elecciones. Pero nada, ese es otro tema.
Ok, ¿dónde estamos con los planes que presentó la Junta hace un año, antes de los terremotos y antes de la pandemia? Bueno, ¿dónde estamos?
Estos planes no están engavetados. El Plan Support Agreement con los bonistas está vivo y coleando. El tribunal se negó a la jueza Swain se le pidió, los bonistas dijeron, eso ya no es efectivo, dame 100 millones de pesos de penalidad, porque ellos están pidiendo una penalidad. Finalizar ese PSA significa 100 millones de dólares en penalidades que se le van a dar a un grupo de bonistas que firmaron ese acuerdo.
Cuando usted dice que si el gobierno, si la Junta rompe ese acuerdo, hay que pagarle 100 millones a esos bonistas.
Hay que pagarle ese dinero a los bonistas. Eso es automático, ¿no? Eso fue aceptado por el tribunal, eso fue aceptado por todo el mundo, nadie se opuso, el PSA pasó. Entonces, ¿qué sucede? El tribunal dijo, no, yo no voy a cancelar, eso está todavía vivo y coleando, váyanse a negociar y me traen un acuerdo nuevo en febrero 10. No dijo el tribunal, me traen un plan de ajuste de deuda, le dijo, me traen un sheet, por lo menos un resumen del acuerdo que ustedes lleguen con los bonistas. Así que el tribunal se está negando a cancelar el PSA. El plan de ajuste de deuda propuesto en febrero está todavía vivo. Hay que enmendarlo. La misma Junta ha dicho que los números, debido al COVID y debido a la situación económica y de salud que vive el mundo y que vive Puerto Rico, pues la propia Junta le dijo al tribunal, mira, necesito tiempo. Y debido a las elecciones, porque sabían que no iban a conseguir nada durante las elecciones, por la cuestión política, por lo desagradable que son algunas de los asuntos que hay envueltos en un plan de ajuste de deuda para los políticos. O sea, ya pasadas las elecciones, ya de nuevo se va a poner a moverse todas las fichas, porque esto es como un rompecabezas grande. Tú tienes el PSA, tú tienes el plan de ajuste de deuda, tú tienes un disclosure statement, tú tienes la reclamación, el proceso de objetar a las reclamaciones, que son materias contenciosas, mociones, tú tienes adversarios, tú tienes acciones de preferencia y tú tienes el problema de las pensiones. Todo esto se está moviendo a la misma vez de momento, porque ahora ha cogido velocidad. Por otro lado, tú tienes cambios en la junta de composición. Uh-huh. Vas a tener una junta mucho más agresiva, me parece a mí, las negociaciones, empujando para los bonistas. Y la junta ha tomado la posición de ofrecerle un 10% menos en el PSA, la negociación que está proponiendo la Junta, solamente le quieren pagar a los bonistas un 30%, un 34%. Quieren hacer un recorte de 66, 67% en los bonos garantizados, ¿eh? Los bonos legítimos. Aquí el problema que nadie le está dando atención es que el gobierno dejó enredado a muchísima gente local, suplidores, bichos, sí, de dólares en deuda. Como siempre, el gobierno no pagaba y no paga todavía. O sea, post petición, el gobierno debe millones de pesos a suplidores que están rogando que le paguen y no le pagan. El dinero está depositado en dos bancos en Puerto Rico. Estás hablando de que el gobierno ha podido acumular. Ellos dicen de 11 a 12. Yo he hablado con personas porque eso solamente, esos números no son confiables. Hay más depósitos. Yo creo que los depósitos llegan de 16 a 17 billones de dólares que tiene el gobierno, que no quiere que los bonistas lo sepan. Y aquí tú tienes el revolú que armó la Junta cuando el Departamento de Hacienda dijo, ah, los ingresos han aumentado, y radicaron esta semana, ¿no?, pasada, el secretario de Hacienda radicó inocentemente unas declaraciones diciendo que había habido un aumento, un crecimiento fantástico, los cobros contributivos entre el primero y segundo semestre, y que los cobros habían aumentado un 3%, 3 y pico por ciento. Inmediatamente la Yaresco brincó y le dijo, usted no sabe de cómputo, le dijo un CPA como este, que no sabía de cómputo porque había utilizado números en cash basis, cuando los números de la Junta eran acumulación, ¿no? Así que esos son asuntos que se están dando. Mientras tanto, tienes el asunto de la ley 29, de la ley 80, 80 y 81.
Que tiene... La ley, para que sepan lo que nos está haciendo, la ley 29 es la de los municipios y evitar que los municipios tuvieran que hacer la aportación al plan de salud y a las pensiones, ¿verdad?
Correcto.
Y esa es la que hasta ahora no se ha, la Junta no ha permitido invalidó. Que se ponga en vigor.
Bueno, esa se invalidó. La ley 29 se invalidó por el tribunal a petición de la Junta. Ese caso lo ganó la Junta y la ley se invalidó. O sea, y ahora los municipios tienen que sacar dinero para pagar las pensiones retroactivamente, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta, porque yo he escuchado, como ahora están los comités de transición de municipios también, y hay municipios grandes que están cambiando de mando, y se está hablando de la situación. Yo he escuchado gente decirme, mira, el municipio tal va a tener que erradicar la quiebra.
Dicen que hay 40 municipios que van a quedar insolventes si no se hace algo con este asunto de las... Porque está envuelto aquí son el pago de las pensiones por el gobierno. El gobierno asumió bajo la ley 29 el pago de las pensiones y de los gastos médicos, de los gastos de seguro médico para los pensionados, ¿no?, por los próximos 20 años. Pay as you go lo asumió el gobierno. Le quitó esa responsabilidad a los municipios.
Me he desviado ahí un poquito el tema, porque creo que este tema de los municipios es el que va a ser el tema grande en el 2021. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, el municipio, no vamos a decir ningún municipio, pero vamos a echarlo. El municipio 79, son 79. El municipio 79, mira su número y el alcalde de buena fe dice, mira, necesito la protección de que contra mis acreedores, no puedo pagar. ¿Un municipio puede pedirle a la Junta que lo someta al proceso de quiebra? ¿Cómo pasaría? Porque así fue en el gobierno central. Recordamos que en el gobierno central le pidió a la Junta que declarara, usted me regaña cuando yo digo la quiebra, porque me dice que los gobiernos no se pueden ir a la quiebra, pues efectivamente se fueron a la quiebra. ¿Cómo funcionaría eso en los casos de los municipios, la ley promesa?
Bueno, el gobierno lo puede pedir, el gobernador le puede pedir, la legislatura lo puede pedir, cualquiera puede pedir, pero la Junta tiene la última palabra en cuanto a erradicación de una petición de quiebra de una entidad de gobierno, municipio, lo que sea, o cualquier corporación pública.
O sea, que podría pasar de las dos formas. Que la Junta diga, municipio tal, ¿sabes qué? Te voy a someter al proceso de promesa porque creo que estás insolvente. O el alcalde podría decirle, ¿sabes qué? Necesito la protección porque estoy insolvente. pero el efecto sería que el municipio quedaría igualito que quedó el gobierno central, que tendría que hacer un plan fiscal, todo eso.
¿Están de ajuste de deuda? Sí, tendríamos que someter. Dicen que hay de 30 a 40 municipios que debido a esta eliminación de la ley 29, si el gobierno y la Junta no hacen nada, porque sí, hay otras medidas que se pueden tomar para evitar esto, ¿verdad? Y es que el gobierno tiene que buscar fondos de otro sitio y la Junta tiene que aprobarlo, reasignar fondos a esos municipios, y hay dinero que los municipios dicen que le debe el gobierno, se lo tienen que pagar porque se le ha estado reteniendo el 1.3% de la contribución de bienes muebles a los municipios para pagar la deuda del gobierno central, que hace 4 años que no se paga. Así que muchos alcaldes dicen, oye, ¿por qué me están reteniendo una deuda que ustedes no han pagado? Devuélvenme ese dinero. Y eso lo podría aprobar la Junta. O sea, el gobierno tiene una liquidez increíble. No hay un gobierno en Estados Unidos, municipal ni estatal, que tenga la liquidez del gobierno de Puerto Rico. Tú tienes que...
Pero esa liquidez porque llevamos 4 años sin pagar nada de deuda.
Bueno, y porque no le han pagado a los suplidores.
A los suplidores tampoco.
Deuda anterior. O sea, cuando el gobierno se declara en quiebra, había dejado enredado tanta gente, toda esta gente que hace negocio con el gobierno, son billones de dólares que se van a ir por la cuneta al 3%, van a caer en el pote de no asegurado. Ese va a ser el efecto tétrico de esta quiebra, verdaderamente. No es...
Porque mucho de eso estamos hablando.
Dentro del 50, es que aquí se van a quedar enredados con un 3%. Sabe Dios cuándo le pagan ese 3%, un montón de suplidores, un montón de gente que hizo negocio con el gobierno. El gobierno tiene la tradición de Puerto Rico, tú lo sabes, de que paga muy tarde. Entonces la gente pues le añade, porque sabe que van a pagar, a veces toman 2 y 3 años. Se están yendo a corporaciones de Estados Unidos porque no le están pagando post petición. Yo tengo 2 clientes que se han ido de Puerto Rico, corporaciones norteamericanas, que no, el gobierno no paga porque le dan 20.000 excusas para no pagar. Que si el contrato le falta una firma, que si está en el contralor, que si está en la oficina de gerencia, que si está allá, y pasan 2, 3, 4, 5 años. Cuando se radica la quiebra, quedaron billones de dólares enredados.
Ya son casi las 9, y aunque yo no estamos en radio y uno se puede extender, pero no me gusta extenderme demasiado. Ok, el 2 de enero jura un nuevo gobernador, Pierluisi, y también jura una nueva asamblea legislativa.
Sí.
¿Cuáles son los retos? Vamos a concentrarnos en Pierluisi, que siempre pues el gobernador es la fuerza más motora en términos de... ¿Cuáles son los retos más grandes que va a tener?
Exactamente, la fuerza motora.
Sí.
O sea, tenemos esa tradición de capitán general.
Es correcto. Yo digo que nosotros tenemos, y en mi curso de separación de poderes, digo, bueno, aquí tendremos separación de poderes, pero nosotros nos creemos siempre que el gobernador lo puede resolver todo él solito.
Sí.
Y nos gustaría que lo resolviera el todo él solito, pero eso... Ok. ¿Cuáles son los retos mayores o oportunidades mayores que tiene Pedro Pierluisi en todos estos temas que tiene que ver con promesa? ¿O ya esto cogió su camino y no hay forma de cambiarlo? Porque a mí me sorprendió, y yo estuve en la campaña como candidato, a mí me sorprendió en la campaña lo poquito que se hablaba de promesa y de la Junta. O sea, yo iba a foro y a los gobernadores le preguntaban, o a los candidatos a comisionados recientes nos preguntaban, ¿y qué usted va a hacer aquí? ¿Qué usted cree de esto? Y nunca nos preguntaban, ¿y cómo eso es compatible con el plan fiscal? ¿O cómo usted lo va a meter en el plan fiscal? Entonces, mi pregunta es, en estos temas, ¿qué espacio para impactar tiene el nuevo gobernador Pedro Pierluisi? ¿O esto ya tiene vida propia?
No, yo creo que el gobierno tiene... ya el gobernador Pierluisi dijo claramente, yo no sé si lo dijo solamente para quedar bien, pero ya había sido electo y dijo que él esperaba, él iba a exigir, me parece que utilizó la palabra, de que la Junta respetara los poderes de presupuesto, los poderes de ejercer sus poderes presupuestarios y manejar los asuntos del gobierno. Él mandó ese mensaje, ¿no?
Y yo creo que dijo, aunque no lo he escuchado después, que él va a ser el que va a representar al gobierno en el puesto ese que tiene la Junta. ¿Verdad? ¿Él dijo eso? ¿O va a nombrar a alguien como fue en el pasado?
Yo no sé si llegó a decir que él iba a hacer. Yo creo que él va a tener que tener un representante.
Por eso, porque es que es muy fuerte, sí.
Porque se lo va a tomar demasiado mucho tiempo si él lo hace. Aunque sería una gran idea, ¿no?, de dejarle la gobernación a otra persona, a Sidre, a otra persona, y que administre y él dedicarse completamente al asunto de la resolución de la deuda, ¿verdad? A lo mejor es más efectivo. A veces esas instituciones trabajan mejor cuando no tienen una cabra. Abraham Díaz González decía que la Universidad de Puerto Rico cuando mejor trabajó es cuando no tenía presidente. O sea, esas instituciones a veces descabezadas trabajan mejor porque entonces las personas que los
empleados asumen responsabilidad.
De confianza son los que corren la agencia. No los de confianza, pues esos son de desconfianza, sino empleados públicos de carrera, los public servants, que corran el gobierno, quizás sea la mejor solución para Puerto Rico.
Pero volviendo a Pierluisi, camino a esta vista que la jueza puso para el 10 de febrero, ¿qué puede hacer el nuevo? Porque esa vista va a ser importantísima. ¿Qué puede hacer el nuevo gobernador en camino al 10 de febrero, que es esa próxima vista ante la jueza?
Bueno, esa vista allí se va a establecer el esqueleto del plan de ajuste de deuda. Se va a decir qué tipo de bono se va a emitir, a qué intereses, por cuántos años. Ahora mismo la propuesta que hace la Junta es muy interesante porque están hablando de dar un pronto pago de $6 billones. Pronto de 6 billones que van a salir de los 12 o 16 que hay escondidos por ahí. Y dar otro bono por 5 billones y entonces un bono especial atado, o sea, un total de 12, o sea, son 35 de deuda y lo quieren bajar por a una tercera parte a 12 billones. 6 de cash, 5 de unos bonos nuevos que hay que emitirlos y ahí que viene el tranque, porque para emitir esos bonos tú necesitas la autorización de la Cámara y el Senado de Puerto Rico.
Y
la autorización de la Cámara y Senado de Puerto Rico para que te emitan unos bonos, aunque ya pasaron las elecciones, le vas a tener que ofrecer algo. Le vas a tener que ofrecer bastante, ¿no? Y posiblemente lo que tengas que ofrecerle es que todos los empleados públicos, de inclusive prepa, que van a estar garantizadas sus pensiones, van a garantizar su sueldo y su empleo. O sea, vas a tener que garantizarle a todo el mundo que Y la austeridad que viene con el plan de ajuste, que le vas a garantizar un retiro temprano, bajo la ley 80, por ejemplo, 80 y 81, que lo que dice es que los empleados públicos se pueden retirar un 50% de su salario. Y esto ha sido también, la Junta se opuso. A que se implemente la ley 80 y el gobierno dio para atrás, dio un frenazo. Esto es muy injusto a los policías y a los maestros. Los maestros son los más afectados por el recorte de pensiones. Ah, y el recorte de pensiones es 8.5, pero ahora el tope se está hablando de $1,500.
O sea, que todo el que tenga menos de 1,500 no lo van a tocar.
No lo van a tocar. El 70% de los pensionados no lo van a tocar. O sea, hay 225 mil que puedan quedar afectados. Pero los que sí van a... lo que pasa es que los policías y los maestros, el promedio de salario es 1,500.
No, y no tienen seguro social.
Y no tienen seguro social. Eso es un crimen, verdaderamente.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y los policías en Puerto Rico, dejarlo fuera del programa más importante que tiene Puerto Rico, de salud y de seguro federal, ha sido un crimen verdaderamente. Yo no sé a quién se le metió en la cabeza.
O sea, que aquí, para terminar, y vamos a seguir conversando más adelante, porque estos temas van a coger fuerza, ya lo... Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la nueva Asamblea Legislativa, pluralista o popular, todavía no se sabe en términos del Senado, pero obviamente no controlada por el PNP, va a tener que jugar un rol. Y hasta ahora, lo que había hecho la señora Yaresco y los gobernadores del PNP era que entendían que una vez negociaban con el gobernador del PNP, pues se aprobaba la legislación, y así se aprobó la legislación especial para COFINA y se aprobaron unas cuantas cosas, pero ese escenario cambió. O sea, ahora la Junta va a tener que sentarse y negociar con el nuevo liderato legislativo, porque no pertenece al partido del gobernador.
Definitivamente, o sea, tú vas a tener que darle bastante a esa legislatura para convencerlo de que emitan una emisión de bonos nueva para pagar esos bonos. aunque sea un recorte de un 40 o 50%, que yo creo que es donde se va a llegar con esos bonos, los bonos legítimos, pero le vas a dejar a los suplidores del gobierno de Puerto Rico con un 2 o 3%, que es una barbaridad. Pero la legislatura de Puerto Rico, como tú muy bien has dicho, y en la campaña no se habló de nada sobre estos asuntos. Todo lo que se habla aquí es de los maletines voladores. Que va para decir,
apareció, bueno, si abrimos ese tema, no salimos hoy de aquí del programa.
Apareció que hay un helicóptero perdido. Es el tema de Puerto Rico. Es interesantísimo. O sea, Gabriel García Márquez no se puede imaginar estas cosas. Un helicóptero que no aparece en ningún sitio. Nadie sabe el helicóptero. Hay un automóvil que costó $500,000 para el gobernador blindado que tampoco aparece. No se sabe dónde está. La cuna de la fortaleza. O sea, yo creo que hay que escribir una novela sobre esto. Te debes dedicar a eso, Aníbal.
Pero mientras todo eso pasa, y con esto nos despedimos, mientras todo eso pasa, los amigos de Wall Street tienen acceso a la Casa Blanca para que Donald Trump haga los nombramientos que ellos entienden que más le convienen en este escenario para la Junta de Control Fiscal. Y ahí es que de verdad, al final del camino, se juega el futuro de Puerto Rico.
Correcto.
Muchas gracias, juez. Un placer conversar. Espero que podamos conversar próximamente cuando hagan desarrollos importantes. Y pues mis felicitaciones y mis mejores deseos en esta época navideña. Y cuídese mucho, que pues estamos todos tomando todas las medidas de precaución ante esta situación de salud, que pues hay esperanza con la vacuna, pero hasta que no estemos todos vacunados no podemos estar libre de peligro. Muchas gracias.
Gracias a ti, Aníbal, y espero que saquen una vacuna para la política.
Gracias. Entendí el mensaje. Cuídense mucho. Bye. Bueno, era el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, Gerardo Carlos. Yo voy a resumir, yo creo que lo más importante que él dijo, primero en este escenario de una nueva junta, me parece que esa es la apreciación de él. Él entiende que esta nueva junta va a ser más activista y hay que ser más activista. Va a tratar de limitar el poder o el protagonismo de la señora Yaresco. Eso está por verse, pero yo estoy de acuerdo con él. Yaresco básicamente en estos 4 años se creía que era la gobernadora y los miembros de la Junta básicamente le delegaron a ella todo el poder. La interpretación del juez Carlos es que él cree que eso va a cambiar, que estas personas que está nombrando Trump van a ser más activistas. Lo otro que ha dicho, y en lo que yo estoy plenamente de acuerdo con él, es que evidentemente Donald Trump está actuando con estos nombramientos a pesar de toda la crisis que él tiene a su alrededor y que perdió las elecciones y está en negación, pues porque el grupo de los bonistas tiene acceso definitivamente a la Casa Blanca. Y lo último que acaba de decir, que me parece fundamental y yo creo que nadie lo ha dicho hasta ahora, es que en todos estos planes que están discutiéndose y todas las acciones que aparentemente quieren tomarse, no importa cuál sea el acuerdo, al final del camino va a necesitar la aprobación, por lo menos de las emisiones de bonos que se tienen que hacer de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que los nuevos poderes en la Asamblea Legislativa tienen que internalizar el rol que van a jugar en este importante tema para proteger a Puerto Rico y que es un rol separado y diferente al que le corresponde al gobernador Pedro Pierluisi como jefe de la rama ejecutiva. Nos extendimos un poco, son las 9:07 de la mañana. Recuerden, mañana, sí, en vivo a las 8 de la mañana, voy a estar desde Gramas Lindas, en el barrio Maguayo, en Dorado, y voy a estar entrevistando en persona allí a el amigo excongresista Luis Gutiérrez sobre lo que él hizo con Georgia ayer y que hizo cambiar de posición al candidato a senador demócrata, el señor John Ossoff. El escenario para Puerto Rico en la capital federal, los resultados del plebiscito de estadidad sí o no y su efecto en la capital federal, y obviamente también voy a hablar con Luis Gutiérrez sobre la situación general en los Estados Unidos. Que tengan un lindo día, denle share, compartan esta transmisión. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.